Hace dos siglos, los ingleses nos dijeron: no somos más Argentina. Ahora somos los vecinos de Argentina.
Oca.
El único periodista de la mesa. Ya sabemos quién nos va a traicionar. Comienza La Balmesa.
Caudillo de los católicos,
que viste de blanco
y guía pobres y ricos
por el Espíritu Santo.
Es una canción del conjunto español Flos Mariae, llamada Viva el Papa.
¿Del 84?
Relativamente moderna. Algún día hay que hacer la balmesa de Flos Mariae. No va a ser hoy. Hoy es la balmesa de los papables. Hace un mes más o menos, Francisco cae hospitalizado. Y llegó a estar en un estado grave. Ahora mejoró.
Ayer pernoctó sin cánula, inclusive.
Aparecieron las primeras fotos de
una foto.
El vicario de Cristo en la Tierra, de Francisco. Se
no
está
es
recuperando.
Raro, perdón, ¿no es raro, casi contradictorio, que un papa luche tanto por su vida?
¿Vos decís que Dios debería...?
No. Más o menos nos dicen de que lo mejor es lo que viene después.
Sí.
Y si vos hiciste las cosas bien, lo que se te viene está mortal.
Sí. Él está en manos del Señor.
Pero está que no haga nada, entonces que se quede quieto. Ahí está. Capaz que cualquiera era a mí.
Lo que es curioso en el mundo.
Qué bueno sería el diálogo de Francisco con un médico que venga a decirle eso, ¿no?
Capaz en el mundo papal, igual es algo extraño que no está nada declarado cómo es el proceso si un representante de Cristo en la tierra no puede ejercer.
La inhabilitación,
claro, decís. No es, está imposibilitado ejercer como le pasaría a un presidente o a alguien que es, está, para afuera ponemos otro.
Tendría acá que ir a los papeles.
Tiene que morir o renunciar.
Tendría que ir a los papeles a ver qué pasa ahí. Pero sí, tiene que morir o renunciar. A partir de lo que le pasó a Francisco, mucha gente empezó a preguntar, ¿y si el día de mañana pasa lo peor, ¿no? y su santidad fallece, ¿quién es el próximo papa? No me voy a meter ahora en todos los detalles de cómo se elige un papa. Hay un cónclave, ya lo saben. Es el colegio de cardenales que lo vota. Algunos cardenales son electores, no lo son todos. Menos de 150 cardenales se juntan y lo terminan votando. Lo definen ahí.
Y la película Cónclave, casi ganadora del Oscar, narra cómo es exactamente, al parecer.
Y bueno, te muestra cómo es ese proceso.
Netflix, de Anthony Hopkins. ¿Es esa?
No. Esas son los dos papas.
Que recrean el diálogo Ratzinger-Bergoglio.
Exacto, sí. Pero bueno, la idea de esta balmesa es que vean el perfil de los que podrían ser el próximo papa, y yo quiero que ustedes me digan cuál tiene el voto de ustedes. Pueden nominar uruguayos, por ejemplo, notables. No tienen por qué ser curas.
Hoy hablamos que Bergoglio sale segundo de Ratzinger. Y a los años cuando Ratzinger renuncia, lo eligen.
Y bueno, era el favorito en su momento.
¿Pero se manejaba en la prensa como el favorito?
En un momento se habló de
para
que
mí no,
de que andaba
para mí
muy
cuando
bien.
Sale el argentino fue sorpresa.
Era el papa argentino.
No estoy al tanto de la tabla de posiciones de los papas tampoco.
No, pero me acuerdo que demoraron varios días, ¿se acuerdan que estaba todo el mundo pendiente que hubiera humo blanco?
Humo blanco.
Igual, yo me acuerdo más esa expectativa cuando muere Juan Pablo II y asume Ratzinger.
Es más, me acuerdo que el chiste era que el favorito era un brasilero, se decía, y termina siendo un argentino. Estoy hablando con ahora, ¿no? Con Bergoglio.
Hay una tabla de posiciones. En los papeles, cualquier cristiano bautizado podría llegar a ser papa, pero en los hechos son los cardenales que tienen una mezcla de prestigio, conocimiento, que tienen olfato político, también
y
se tiene que hacer mover.
Nosotros podemos ser citados a la selección uruguaya de fútbol.
Gonzalo Emilius, ¿es nuestro Enzo Scorza?
Gonzalo Emilius.
No sabe quién es Enzo Scorza, pero ¿se acuerdan de Gonzalo Emilius?
Sí, claro.
Enzo Scorza ni te pregunto.
No, pica, el que pica ahí es.
Sturla es el que podría ser. Sí, sí. Gonzalo Emilius, ¿se acuerdan que hubo una época que estaba en boca de todos, ¿no? Era nuestro hombre en el Vaticano.
Porque era muy cercano al Papa Francisco.
Claro, es cercano al Papa Francisco. Les hago el perfil cortito y ustedes me dicen a quién preferirían, ¿no? Arrancamos con el caballo del comisario, el cardenal italiano Pietro Parolin, que es el heredero de Francisco. Sí, la gente lo tiene pautado. Es el actual secretario de Estado del Vaticano. Es como el máximo diplomático que tienen, ¿no? Es un bicho político. Se ha dedicado a tener relaciones diplomáticas con los países más importantes de la cristiandad, como España, México. Arregló las relaciones diplomáticas con China. China, después de la Revolución Comunista, no quería saber mucho con la Iglesia Católica y con el cristianismo en general. Este es el tipo que se encargó, por ejemplo, de retomar esas relaciones. Es un diplomático de carrera. Le
no
tocaron.
Carado, Juanjo. Pone al Papa Pezolano en la imagen. Tiene que ver.
Bueno, sí. Para, ustedes estén atentos
con
a la transmisión
Rusia,
de YouTube.
¿Cómo es el tema? Porque es otra la Iglesia de Rusia, la polenta, ¿no?
Ortodoxa, la ortodoxa, exacto.
Que no sí, responde al Vaticano.
No responde al Vaticano, bien. Para nada. En resumen, este es un bicho político que tiene mucho olfato. ¿De qué línea es? Y bueno, es de la línea del Papa Francisco, pero la gente dice que es muy vivo. Y que mientras Francisco es la cara visible que te critica el capitalismo, habla de la guerra en Medio Oriente, este otro en realidad tiene un perfil más bajo, pero es el que firma todas las cosas que hace Francisco. ¿Se entiende? Claro. Este es
Tano, hace años que no hay un Tano.
Y bueno, es un italiano, que el Papa italiano también pesa.
En un momento habían sido todos italianos hasta Juan Pablo, ¿no fue el primero, no italiano?
Vos es que no me acuerdo, pues, seguro en la historia...
Polaco, ¿no?
Polaco.
En la historia de cientos de años debe haber habido alguno, sí, que no se nos pasa. Hay un dicho, igual, en la Santa Sede, que es: cuando entras al cónclave como papa, podés salir cardenal. O sea, ser el favorito no siempre significa que te vas a quedar con la... Al revés, puede ser en contra, que te juegue, porque ya es favorito, y lo primero que hacen todos es ir a bajarte.
De los 212 papas, perdón, del total, 212 fueron italianos, 52.
Ah, son mucho más.
Exacto, 17 franceses, 11 griegos, 6 sirios, 5 alemanes, 3 españoles, 3 africanos, 2 de la antigua Dalmacia, 1 portugués, 1 inglés, 1 holandés, 1 cretense y 1 polaco.
¿Para que
es una historia
papas hubo?
Es una historia milenaria, ¿no?
En un momento...
Claro, 265.
Es una historia milenaria, líder. Acordate que en la Edad Media hubo incluso papas simultáneos, hubo peleas internas, en fin. Si la idea es profundizar lo que hizo Francisco, la persona indicada es el cardenal Luis Tagle, que podemos ponerle Albi, el Papa Progre. Tagle.
Pero para, en el último siglo, ¿cuántos papas hubo?
En el siglo XXI ya vamos a ver como 4.
No, como 3.
Juan Pablo II, Ratzinger, Bergoglio y el que venga. Yo, o sea, nosotros ver 4 papas es una locura.
Si vamos en el último siglo, del 24 al 24, ¿cuántos hubo? ¿5?
¿De 1925 a 2025?
Sí.
Ah, no sé.
Tendría que ver.
Juan Pablo II tuvo muchos años.
Varios papas, no, porque el anterior a Juan Pablo II duró muy poco.
Claro. Días, claro.
Igual pensá que es una institución milenaria y que antes se morían más rápido.
Antes
nos
no duraban
mataban.
Como duró Juan Pablo II.
Claro, duraban mucho menos. El Papa Progre.
Juan Pablo duró más que las dictaduras en Latinoamérica.
Bueno, también.
8 o 100 años pasa.
8 o 100 años. El Papa Progre, también apodado el Francisco Asiático. Es un filipino protegido de Bergoglio durante mucho tiempo. La carrera de este cura está marcada por un compromiso con los pobres. Defiende las posturas que ya conocen de la Iglesia, ¿no? Está en contra del aborto, es una persona conservadora dentro de lo que es la Iglesia, pero tiene un perfil bastante progresista. Es una persona que, por ejemplo, ha dicho que no hay que discriminar a las personas divorciadas, hay que darles la Santa Comunión, estudiarlo caso a caso.
Si no se van a quedar sin militantes.
No hay que discriminar a las personas LGBT, hay que entender que, bueno, son hijos de Dios, etcétera, tiene esa onda. Resumiendo, el Francisco Asiático cerraría por muchos lados, porque es de un continente que la Iglesia le podría dar cierto protagonismo. Tiene una figura progre que puede ser ganchera para atraer creyentes que están un poco dejados de lado por la rigidez de la institución. Por otro lado, mucha gente, especialmente de los conservadores, dicen: este loco no puede estar a la cabeza de la Iglesia. Un tipo tan progre, Francisco, ya es un escándalo. Este otro sería demasiado. No cancelado. Ese es el candidato, el Papa Progre.
Juanjo sigue jugando en YouTube, ya puso también a Papa Boba Diup. Y ahora, ¿Emiliano Papa era ese?
Bueno, está bien, ese juego. Ya tienen el heredero de Francisco, tienen el Papa Progre. Ahora nos vamos a África. para hablar de otro papa.
¿El Papa Negro?
El Papa Negro. Fridolin Ambongo Besungu.
Ah, ¿de dónde?
Es un cura congoleño.
Negro Claudio.
Es un cura congoleño.
Negro Claudio.
Bueno. Es un cura congoleño con mucho prestigio porque está a la cabeza de la Conferencia Episcopal Africana. Desde su lugar le tocó de todo: mediar conflictos entre estados y guerrillas, abundante, ponerle los puntos sobre las íes a las peores dictaduras, a decirle que respeten los derechos humanos. En un momento llegó a decir: yo soy un hombre marcado para la muerte en el Congo por su enfrentamiento con determinadas guerrillas, grupos sediciosos, etc. La elección de este congoleño puede hablar de una iglesia más comprometida con el continente africano, con las causas sociales y con los más vulnerables. Pero, como te digo una cosa, te digo la otra. Si yo te pregunto qué pensará esta persona de las reformas progresistas de Francisco, mírenle la cara, ¿qué línea piensan que sigue?
Ah, conservadora full.
Un tute, puede ser, ¿no?
Ambongo Besungu cruzó fuerte a Francisco por su medida de habilitar que los curas bendigan matrimonios de personas del mismo sexo. Dijo, esto ya no es celebrar un matrimonio igualitario, esto es bendecir a las personas que se casaron por civil, ¿no? Él dijo que esto es absolutamente incorrecto, bendecir parejas del mismo sexo en África sería un escándalo, y esto es una especie de colonialismo de Occidente, acá eso no corre. Uh-huh. Ese es el perfil de Besungu. En resumen,
Besosi y ella Besungu.
Bueno, es el Papa Negro, pero no es el Papa Negro progre, todo lo contrario. Así que lo podemos poner firmemente en el bando negro, conservador.
Pobre también. Dos es demasiado. Cada uno es demasiado.
¿Cómo?
Y para esta institución, meter el doble.
Claro. Y bueno, es un triplete
jodido. Para esa institución, siendo negro y pobre llegar, tenés que ser conservador. Porque te dicen, pará, tres tenés.
Si fuera además, claro.
No,
si
no,
fuera,
no, tres no te banco.
Aflojá.
Progresista.
No, no, no te banco.
¿Quién está a la derecha del Papa Negro? Por ejemplo, si tuviéramos que hacer la clásica izquierda-derecha. Raymond Burke, el Papa Yankee.
Está divino.
Este es el Papa Yankee.
Se lleva de película con Trump, ya te lo digo.
Es un abogado canónico, experto en las leyes de la Iglesia Católica, firme defensor de su interpretación más tradicional. La lista de cosas a las que se opone el Papa Yankee...
Tiene hijos.
Es muy larga, sí. Pero para resumir, no al sacerdocio femenino, no a la abolición del celibato, no a la comunión para divorciados y por supuesto que no a bendecir a homosexuales. Ha chocado con Francisco muchas veces por sus posturas más abiertas, sobre todo a las personas del mismo sexo, del matrimonio del mismo sexo. En una entrevista le preguntaron por qué se oponía al matrimonio igualitario.
Tiene una cara de racista que no puede más.
¿Por qué asumís eso por la cara?
Por cara de racista, ¿eh?
Es el Papa Yankee.
Tiene una cara que no puede más. Ya te digo, no se lleva con el Papa africano este.
En una entrevista le preguntaron por qué se oponía al matrimonio igualitario. Y dijo lo siguiente, leo textual. Porque es una obra de engaño, una mentira sobre el aspecto más fundamental de nuestra naturaleza, de nuestra sexualidad, que es lo que nos define después de la propia vida. Y solo hay un lugar desde donde puede venir una mentira como esta, de Satán. Corta la bocha. Tampoco ayuda que durante la campaña ahora electoral le hizo más de un guiño a Trump, y Trump le hizo unos guiños a él también. Dijo que le gustaría, Trump dice, este debería ser el próximo papa. ¿Por qué? Y bueno, por lo que decía el líder, lo olfateaste y le sacaste la foto. Burke, el Papa Yankee, considera que no hay duda que el Islam busca gobernar el mundo, hay que detenerlo y la inmigración masiva es un peligro para todos. Esa es la línea del Papa Yankee.
Qué fuerte, un humanista. Va muy por ahí.
¿Puede ser el próximo Papa este? Probablemente no, porque no, es un poco
un poquito
extremo.
Como que no nos quiere a todos, exacto, por igual, claro. Me es, parece, ¿no?
Es un pelín extremo hasta para los propios conservadores, pero capaz que puede ser una persona que lleve la voz cantante en el debate del bloque anti-Francisco. Continuando el bloque conservador, pero bajando un cambio, está el cardenal húngaro Peter Erdő, que le podemos decir el papa anticomunista. Erdő nació al otro lado de la cortina de hierro, lo marcó la experiencia de haber crecido en gobiernos comunistas. Y bueno, hoy es un defensor a capa y espada de la libertad religiosa y lucha contra los estados que hacen procesos de secularización y buscan eliminar las identidades religiosas.
Un Wojtyla 2, ¿no?
Algo así. Su nombre ya había sonado con la renuncia de Benedicto XVI. Es un amigo de Ratzinger. Capaz se le da esta vez. Y conformadores, perdón, conservadores versus reformistas. ¿Hay alguien en el centro? ¿Está el Papa de centro? Hay. Es el cardenal italiano Pier Battista Pizzabella.
Pizzabella, ese Pablo te tiene que gustar a vos.
Es el. El cardenal, cardenal Pizzabella.
Parecido a José Coso, el que era presidente de Jurado Carnaval.
Me gusta el escabio a este a morir, ya te
lo cara de tecladista de conjunto parodista.
¿Lo ven así a Pizzabella?
Sí, tiene cara, le gusta el vino a morir.
El Papa de centro, Pizzabella, es un franciscano, igual que Bergoglio, pero además es el patriarca latino de Jerusalén. Es la autoridad católica más importante en Tierra Santa. Y desde ahí le tocó mediar y opinar sobre el conflicto en Medio Oriente. Nada fácil. Pizzabella me da la sensación a mí que reparte bastante parejo. Criticó a Israel por construir una barrera en Cisjordania y Jerusalén, llegando a participar de protestas en 2015, pero ha criticado a los líderes palestinos, dijo que culpan de todo a los israelíes. Ahí. ¿Cómo se portó durante el recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente? Pizzabella, después del atentado terrorista del 7 de octubre, Pizzabella condenó a Hamas, se ofreció a sí mismo como rehén a cambio de que liberen a niños judíos. Dijo, bueno, yo estoy, a cambio de que ustedes liberen judíos, me ofrezco como rehén. Pero a medida que Israel aumentó las acciones bélicas y las bajas civiles se multiplicaron, pidió un cese al fuego con devolución de rehenes y pidió que la ocupación israelí se termine. A la interna de la iglesia es considerado un hombre de diálogo, con un pie en las tradiciones, pero abierto a discutir determinados temas.
¿De dónde me dijiste que era?
Muy joven.
Italiano.
Es italiano, Pizzabella. Bueno, una contra es que es un pibe. Para muchos cardenales, Pizzabella es demasiado joven.
¿Qué tiene?
Y su papado podría adolecer de una falta de experiencia. Tiene solo 60 años.
Claro, es un gurí.
Sensaciones de estos nombres que les mostré.
Al final eran muchos. Fui tratando de
retenerlo. ¿Cuál le gustó más?
Voy con
el Papa Progre, no, el Papa Yankee, no el Papa Negro.
Vuelvo a Italia, pero no con este sádico, sino con Parolín, porque aparte. La parola es la palabra, y me parece que es un buen momento para el diálogo.
El momento. Caballo de comisario.
Pero no es muy bien la parola, me parece.
La parola. Líder, ¿cuál te gustó? Tengo ¿el Papa Negro no te atrajo?
El que es el mano derecha actual, que es el más político.
Sí.
El filipino.
El Papa Progre te gustó.
Me gustó el Papa Progre. Pero también me gustó el estadounidense.
Ah.
Me
¿el Papa Yankee?
A mí da
porque hay que mantener los equilibrios.
Claro, a mí me da el
si
Papa.
Si la iglesia deja de ser conservadora, ¿qué nos queda?
Por eso. Porque quiero que sea bien claro para dónde va la Iglesia Católica.
Sí, no querés cosas raras.
Quiero saber claramente
mensaje claro.
Qué es la Iglesia Católica y qué es las otras personas.
Tiene como 1.200 millones de suscriptores la Iglesia Católica.
Suscriptores no.
Bueno,
fieles,
no, creyentes.
No es que tenga seguidores.
Ah, igual los oyentes manejan igual de la teoría conspirativa de que Francisco está muerto.
Ya, nos
mandaron un pila de eso. Es un rumor
fuerte que Francisco está muerto en febrero y están aguantando.
Es Gonzalo Emilius que le firma las cosas.
En mi primera administración.
Está ahí, ese es Gonzalo Emilius, ¿no?
Sí. En mi primera
administración. Un pura fachero
a Emilius, ¿no? Me casé por iglesia. Y estuvo a punto de suspenderse el casamiento, que hoy se lo vas a firmar a la primera administración y lo hubiese firmado tranquilamente, porque se estaba muriendo Juan Pablo II. Si se moría esa jornada o la jornada anterior, se suspendía el casamiento. Con el salón, con
feriado.
Ahora entiendo por qué hubiera firmado enseguida tu ex, que bien le hubiera venido la suspensión. Claro, claro.
Sí, ahorrémonos esto.
Nada, para que cuando les pregunten quién debería ser el próximo Papa, ya tengan un nombre.
Ya puedo meter, si hay charla hoy en el tercer tiempo, por ejemplo.
Penca, vamos a hacer una penca.
Es que yo le pedí, hablamos con Valmeli de hacer esto porque el Papa, el argentino, estuvo en el run-run en la anterior que ganó Benedicto. Y después en la otra también estaba en run-run, pero ninguno de nosotros sabía y nos sorprendió a todos, ni los argentinos. Pero siempre estuvo en el run-run porque la gente quería un Papa Progre. Mira la película Dos Papas, que está buena.
El filipino puede andar, ¿eh?
Penca, el Yankee dice Alvin.
¿Quién gana o quién queremos?
No, ¿quién gana?
Gana el Yankee.
Para mí me gusta el africano por el nombre. ¿Cómo era el nombre del africano?
Mesungo.
Mesungo.
Mesungo, yo digo Mesungo.
Vos querés Mesungo, querés Mesungo.
Gana el italiano, pero el Paroli.
Sí, para mí. Para mí va a ganar el caballo del comisario, sí. La mano derecha.
¿Sturla no se puede meter por la banderola ahí?
Sturla podría llegar a estar. Capaz. Su nombre está en la danza.
Puede
votar. No es que su nombre esté totalmente por fuera de todo.
Decí que ¿está? En el supermacho de los papas, Sturla paga bien, pero está.
Pará, estamos de acuerdo que si metemos un papa.
Morir.
Vamos con Stuhlman a morir, allá te digo.
A morir.
¿Papa uruguayo? O
sea, ¿se festejan 18?
Se festejan 18. 20
años en contra de todo lo que haya dicho Stuhlman.
No importa.
¿Llega a ganar Stuhlman?
Vamos con Stuhlman a morir.
Festejo como un loco.
Pongo la bandera de verdad, la de la Navidad con Stuhlman.
A mí lo que me duele
es Stuhlman, ya no es con Jesús.
A mí lo que duele. Emilio está en la parroquia de Lourdes de Malvinas hace un año. Tienen un micrófono adelante.
¿En serio?
Es una buena nota.
Nota a Gonzalo Emilius, ya.
Lo que me duele es que el Papa este no dejó un parrillero en el Vaticano.
Te estira el programa, ¿viste? Te lo estira tu propio compañero.
Ay, me entregan y cinco.
Ey, recibe amenaza del otro lado.
Cuguruchero viejo este,
Le gusta el cucurucho así, ¿no?
Se está generando la idea de que a mí me gusta el cucurucho.
Ya se habló de cucurucho.
Gran columna, Belli.
Saludos del cucurucho.
Gracias, George. Gracias, George.
Pablo, te hay que hacer de reclama y Rafa también.
Ah, pero poneme la canción para eso, para cerrar con esta hermosa melodía. Hecha por Luciano Superviel.
Grande,
porque
Luciano,
Inavi y Luciano crearon música sostenible a partir de copas de vino sostenible. Puedes conocer más sobre la canción y el programa Viticultura Sostenible en la web inavi.com.uy.
Muy bien. Y yo, vieron que toda la tarde y todo, durante todo el programa me acompaña este rico mate. Porque antes el mate me dejaba con una sensación como de sobregirado, de andaba como
te
loco.
Escuchábamos muy así.
Sí. Sin embargo, ahora no.
Ahora no,
no me ven mucho más manso. Sí.
Me pasa que estoy como loco cuando tomo mate. No, me quedo como todo nervioso, Rafael.
Bueno, que no te pase más. Con yerba mansa podés disfrutar todo lo que te gusta del mate y soltar lo que no te gusta. Proba mansa y matea tranqui.
Viene fácil de llegarse esta mañana.
Sean los orientales o sean los chinos, piadosos con Uruguay y hagan ese TLC, please.